Bienvenidos a una nueva edición de Cita de Libros en el diario El Mostrador. Hoy me acompaña Gonzalo Vilarino, con quien conversaremos sobre su nuevo libro, La Moral Ciudadana y otras ficciones, publicado por Ediciones Utopía en diciembre de 2020. Hola Gonzalo, buenas tardes, muchas gracias por acompañarme.
Hola Francisco, gracias a ti por esta entrevista y darme la oportunidad de conocer este texto.
Gonzalo es economista de la Universidad de Chile, ha sido director ejecutivo de Greenpeace Chile y es autor de diversas publicaciones sobre medio ambiente y economía. Anteriormente ha publicado ¿Es Chile un país sustentable? Por editorial Visimpune y Gobierno de Ricardo Lagos, Balance Crítico, el capítulo sobre evaluación ambiental, por la editorial LOM. Bien, Gonzalo, para comenzar, ¿de dónde nace la idea de escribir este libro? Cuéntame un poco sobre este formato, ¿dónde surge la moral ciudadana y otras ficciones?
Bueno, la moral ciudadana surge de observar lo que está ocurriendo en Chile, vale decir, la descomposición de la vida societal, que tiene que ver con acciones que se están haciendo, que se están cometiendo, que lo que promueven es una disolución de los lazos sociales. Estoy hablando, por ejemplo, de todos los casos de corrupción que conocemos de instituciones como la iglesia, el ejército, la policía, para qué decir el parlamento, algunas alcaldías, etc. Entonces, lo que yo quise es dejar por escrito y de una manera irónica, de una manera sarcástica, sin muchas ilusiones y sin tanta indulgencia, estos hechos que han acaecido en Chile y que tienen a la sociedad alarmada por las implicancias que eso tiene. Ahora, el formato es un formato de cuento corto, de no más de unas, en algunos casos, 8 o 10 páginas, y que buscan presentar justamente estos casos que han ocurrido en nuestro país, que de alguna manera yo creo que podrían perfectamente caber en un museo de la vergüenza, por la forma como están comprometiendo la vida nacional.
Hay quizá en este libro un poco de el contarse lo que está pasando hace varios años, como dices, con una reflexión para poder ser digerida. Digo, ante la sorpresa, ante quedar pasmado frente a algunos hechos de la vida nacional de las últimas décadas, la única forma que habría de entenderlo quizás es a través de la literatura.
Bueno, la literatura sin duda ofrece una interpretación de los fenómenos. También está la sociología, la historia, la economía, etc. Ahora, lo que yo quise hacer es presentar de manera irónica lo que estamos viviendo. Son cuentos o narraciones que tienen que ver con el acontecer nacional, ¿no es verdad? Y que terminan tal vez en algunos casos de una manera sorpresiva, que lo que se busca justamente es asombrar al lector. Julio Cortázar decía, la novela gana por puntos y el cuento corto gana por knockout, vale decir, cuando hay una narración que sigue un esquema, un hilo que está referida a un tiempo específico y de pronto se corta eso, se rompe, se introduce entonces el asombro. Y eso es lo que yo quise hacer, digamos, con estos textos, bien o mal logrado, pero eso fue lo que intenté hacer.
Pero vamos un poco al título. En este libro tú usas la sátira para tratar un tema bastante actual, que subyace a cualquier discusión política y ética hoy. ¿Cuál es el estado actual de la moral ciudadana chilena? ¿Dónde estamos parados respecto a nuestra propia posición moral en la sociedad?
Bueno, esa es una pregunta interesante, Francisco, y que para responderla adecuadamente uno tendría que hacer un poco de historia, porque esto de la discusión de cómo estamos moralmente es algo que se ha venido analizando históricamente. Si uno revisa un poco escritos de Maquiavel, por ejemplo, o escritos de Valdés Canje, el mismo Vicente Huidobro, Carlos Vicuña, en fin, todos han escrito sobre cómo veían la situación moral, ética de Chile en el momento que les tocó vivir. todos ellos tienen una nota crítica respecto a lo que se está viviendo. Vale decir, este tema de la moral y que nos interesa y nos preocupa no es un tema reciente. Lo que pasa es que ahora con los medios de comunicación de masa, con las redes sociales, las noticias se difunden más rápidamente, llegan a todos y por lo tanto existe la posibilidad de enterarse de cosas que otras veces quedaron encapsuladas en muy pocas personas, no trascendieron a la masa. Ahora lo que está ocurriendo es que los hechos que suscitan asombro, que suscitan cólera, son conocidos rápidamente. Entonces ya para el poder no va a ser tan impune o va a costar cada vez más mantener en secreto las cosas negativas que se hacen desde una perspectiva social.
Hablemos un poco del formato del libro. Quizás estoy pensando, porque estoy reviendo una serie que me gusta mucho, Downton Abbey, y cada cierto rato, no sé si la has visto.
No.
Surgen, es una serie basada en la historia de una familia aristócrata inglesa en los 20 del siglo pasado. Y surgen cada cierto rato ciertos escándalos. Escándalos que, por cierto, quizás por ser ingleses y por la distancia temporal, yo no conozco todos. Pero aquí hay, en escribir sátira, que ha sido históricamente también un formato bastante mal mirado por los poderes establecidos contra el orden, un poquito de quizás cristalizar una historia. ¿Tú crees que es posible contar las mismas historias que tú estás contando sobre lo que ha pasado en este país de otra manera? En 50 años, cuando alguien lee este libro, ¿esta es la versión absoluta del hecho?
No podría pretender eso, sin lugar a dudas. Esta es una versión, es la versión que se me despertó a mí respecto de lo que he visto y cómo lo interpreto. Naturalmente que van a existir y tienen que existir necesariamente distintas voces que reflejen lo que está ocurriendo en Chile de distintas maneras. Habrá algunas más sociológicas, otras más económicas, con uso de estadísticas, con uso de datos duros, en fin. A mí me pareció que esta era una manera ágil, era una manera amena de tratar un tema complejo, delicado, como es la corrupción, como es la falta de ética, la falta de probidad en los negocios, en la conducción del país, la cobardía que hemos visto en el actuar de algunos mandatarios, en fin. A mí se me ocurrió esa forma de establecer una mirada respecto de lo que está ocurriendo en Chile, pero sin lugar a dudas no es la única, y espero además que, y sin lugar a dudas va a ser así, que existan otros planteamientos respecto de este fenómeno que estamos viviendo, y eso es muy necesario porque obviamente el problema que estamos enfrentando tiene que tener distintas miradas, porque son multifactoriales las cosas que lo están generando. Entonces cada una de las personas podrá verla desde su óptica específica para aportar un grano de solución, si es que tiene solución.
¿Sientes quizá que este libro forma parte de una corriente temporal que desde el estallido social de octubre de 2019 ha construido una narrativa de crisis o ha intentado relatar qué nos pasó? ¿Qué cambios vemos en esta narrativa de crisis? Hay libros desde la psicología hasta la economía, tenemos abogados escribiendo hoy día, hay actores escribiendo, periodistas. ¿Cómo ves tú el panorama de esta nueva literatura de crisis?
Claro, efectivamente, la crisis que estamos viviendo y que desnudó, digamos, el estallido social es multifactorial, obedece a distintas causales económicas, sociales, políticas, de respeto de la dignidad de la persona humana, en fin. Por lo tanto, es absolutamente comprensible que emerjan narrativas, escritos que tengan que ver con el aporte que hace cada una de las ciencias o de las disciplinas en su campo específico. Entonces yo creo que el estallido social ha abierto efectivamente una ventana para que las personas puedan expresarse y expresar sus puntos de vista respecto a lo que ha ocurrido, a lo que está ocurriendo, cuáles son las posibles soluciones. O sea, hay allí ha existido un intento muy serio por tratar de reflejar, de interpretar de una manera correcta, de una manera adecuada lo que ha ocurrido. Porque hay distintas interpretaciones. Por ejemplo, tenemos la interpretación de Alberto Mayol, ¿verdad?, que pone énfasis en variables sociales, políticas, y tenemos otra interpretación completamente distinta que la que nos puede ofrecer, por ejemplo, el rector de la Diego Portales, Carlos Peña, que es una versión más psicológica, que eventualmente el estallido social obedecería a pulsiones de la juventud y no a motivaciones sociales que tienen que ver con la distribución del ingreso, con la inequidad que existe en la distribución del ingreso en nuestro país, etcétera. Por lo tanto, se advierte, digamos, que hay miradas distintas respecto a este fenómeno, porque el fenómeno a su vez es multicausal, está generado por diferentes factores.
Cuéntanos, ¿cuál fue el mayor desafío al momento de escribir estos cuentos? ¿Dónde residía el punto más difícil de lograr?
Bueno, lo más difícil, sin lugar a dudas, es tratar de escribir algo que sea inteligente, que sea, en este caso, que tenga humor negro y que despierte algún interés en el lector. Y yo creo que eso es lo que intenté hacer. No sé, el lector tendrá la última palabra, pero eso es lo más difícil, tratar de representar desde una perspectiva, acudiendo a la ironía, al sarcasmo, lo que ha ocurrido en Chile. Entonces, lograr eso es lo que uno se propone. Si se logra o no, bueno, eso en realidad lo tendrán que decir los lectores.
¿Y quiénes han sido las influencias en la producción de este libro? ¿Algún cuentista que tengas como referente? ¿Algunos cuentistas?
Bueno, la verdad es que yo no soy literato de profesión, soy un advenedizo en estas materias, pero sí he leído algunos textos de algunos autores extraordinariamente reconocidos que utilizan el humor negro como parte de su argumentación. Por ejemplo, El Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha, que lo releí hace unos 2 o 3 meses y me desternillé de risa, como no lo hice cuando lo leí cuando tenía 18 años, porque seguramente no lo entendí o lo entendí muy mal, pero ahora lo encontré realmente un libro extraordinario. Vargas Llosa también utiliza la ironía, el sarcasmo, el humor negro, por ejemplo, en Pantaleones la Visitadora. Chesterton, en El Hombre que fue Jueves, también utiliza el asombro, que significa que el jefe de la policía era también un terrorista. En fin, hay diversos autores que escriben magistralmente utilizando el humor negro y el sarcasmo. Pero mi mayor deuda, sin lugar a duda, es con Émile Cioran. Émile Cioran es un filósofo, un pensador humano que nos ofrece una visión absolutamente descarnada, sin concesiones, sin indulgencia respecto a la condición humana. Allí he abrevado mucho de Émile Cioran. Soy un deudor, pero inclaudicable, de este pensador humano, por la novedad que nos trae, por la forma tan extraordinaria que nos presenta cómo es el ser humano, cómo ha sido el ser humano en la historia. Eso, yo creo que mi mayor deuda, sin lugar a duda, es con Émile Cioran.
¿Cómo crees que va a seguir esta narrativa de la indignación? ¿Hacia dónde arribaremos? ¿O cuál será el camino que seguiremos en estos meses que vienen?
Bueno, yo creo que, sin lugar a dudas, no está todo dicho en relación al grado de descomposición social que estamos viviendo. En términos de, por ejemplo, del poder que tienen la AFP, del poder que tienen la ISAPRE, el poder que sigue existiendo todavía de los grupos económicos, en fin. Entonces yo creo que la narrativa, la literatura que tiene que ver con que emerge a partir del estallido social podría tener allí una veta interesante de explotar. ¿Cómo desnudar de una manera ágil, de una manera certera, lo que el poder trata de ocultar en sus instituciones, como te decía, en el caso de la salud, en el caso de la previsión. Entonces, podría ser, sería muy bienvenido que la narrativa se expresara sobre estos puntos y que ofreciera también algunos caminos de solución para traer alivio a la población.
Tengo una pregunta netamente política aquí. ¿Tú crees que hay en lo narrativo un déficit de los diferentes partidos, de los diferentes movimientos, de los diferentes sectores que inciden en el debate político, un déficit de construcción de narrativas propias?
Sí, yo creo que sí, Francisco, es pertinente tu pregunta, porque los partidos políticos son ahora unos verdaderos cadáveres que no tienen vida, que no tienen sustancia, y por lo tanto es difícil que emerja de un partido político alguna creación novedosa, alguna narrativa que interese. Los partidos políticos se han transformado, todos ellos, de todos los signos, se han transformado en verdaderas bolsas de empleo, donde el porcentaje de la población, creo que el 5%, encuentra allí una satisfacción a sus necesidades de empleo. Por lo tanto, esa es su mayor aspiración, esa es su mayor preocupación, y allí están puestas todas las fichas de los partidos políticos: mantenerse, acceder, seguir medrando en el poder. Por lo tanto, cuando eso ocurre, cuando llega en el fondo una situación de muerte civil de los partidos políticos, esto es poco lo que pueden ofrecer en el campo del arte, de la literatura. No hay producción allí. Y eso es básicamente, creo yo, porque los partidos políticos ahora son entes muertos, son cadáveres que lo único que buscan, lo único que precisan, lo único que quieren es aferrarse al poder. Allí está puesta toda su energía. Ahí está puesta energía de los militantes, por lo tanto no les queda tiempo ni energía para dedicarse a otras actividades que no sea la de seguir moderando en el poder.
Cuéntanos en una nota más feliz, quizás, ¿qué estás leyendo actualmente? Quizás podrías recomendar alguna serie, una película, un libro, por supuesto.
Claro, bueno, a esta altura de mi vida, ya jubilado y con más de 65 años, he empezado a releer lecturas que hice cuando era joven y que eran obligatorias en el colegio, cosa que desgraciadamente ya no ocurre hoy día. Me da la impresión que en los colegios ya no hay ramos de castellano o idioma patrio, como se llamó alguna vez, no hay ramos obligatorios de historia. Por lo tanto, los jóvenes están adquiriendo solamente una formación técnica, uso de planillas Excel, matemáticas, etcétera, pero están dejando fuera toda la riqueza literaria que existe, acumulada desde Homero hasta nuestros días. Entonces estoy releyendo a Shakespeare, estoy releyendo a Lope de Vega, estoy releyendo al mismo Homero, que son una fuente de conocimiento extraordinariamente grande, que ofrecen la posibilidad de conocer tipos humanos que son permanentes en el tiempo. Me recuerdo, por ejemplo, del alférez Iago en Otelo. Es un tipo despreciable que lo podemos encontrar en cualquier época, en cualquier minuto, en cualquier sociedad. Esa es una creación fantástica de Shakespeare. Entonces, en la literatura encontramos, efectivamente, tenemos esa satisfacción de ver personajes que podemos reconocer en la vida real. ¿Cuántos Iagos no hay en Chile en este momento que están enquistados en el poder, que podríamos denunciarlo perfectamente? No vamos a cometer ahora la infidencia de nombrarlo, pero cada uno de nosotros sabe dónde hay un Iago metido en el poder. Entonces, ahora, lo que yo recomendaría, por supuesto, además de volver a leer a los clásicos o de leerlos si es que no se ha tenido la oportunidad cuando joven, es leer a Shakespeare, leer a Homero, leer al Siglo de Oro español. Esa es una fuente de conocimiento y de riqueza extraordinaria. Pero también quiero recomendar a Émile Cioran. Me gustaría que la gente pudiera leer, por ejemplo, El inconveniente de haber nacido, El maldito yo, Brevario de podredumbre. Los títulos no son muy sugestivos, a lo mejor no son muy atractivos, pero el contenido de esos libros le va a dar a la persona que lo lea una visión, una panorámica extraordinaria. Y yo recomendaría que leyeran eso, a que fueran, que buscaran ahí en Chorrán una fuente de conocimiento perenne.
Muchas gracias, Gonzalo. Agradezco tu presencia en este episodio de Cita de Libros y recuerden que pueden encontrarnos en nuestra página web, Instagram y Spotify. Bien, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Francisco, por la posibilidad de conversar sobre mi libro.
Muchas gracias a ti. Que estés muy bien.